Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Saludos, cafeteros, y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores, a toda la gente que ha llegado nueva. Bienvenidos. Muchos se quejaron que no había intro. Mira, aquí hay intro. Este es el único podcast que tú te sientes que estás bebiendo un café. Y en el día de hoy estamos con René Aponte, diría que el mejor o de los mejores atletas de CrossFit en Puerto Rico.
Eso les toca a otro decirlo, ¿no?
La cuestión es que yo le he preguntado a varias gente que del industria y como que todo el mundo sabe quién tú eres.
Sí, es que llevo muchos años.
Ya. ¿Cuántos años? Si tú pudieras introducir a la gente que no te conoce en el campo de CrossFit, ¿cómo tú me dirías tu accomplishments en menos de 3 minutos o lo que has hecho, lo que has logrado y cuánto tiempo lleva?
Pues mira, mano, en el mundo de fitness como tal yo llevo más de 10 años. En el mundo del CrossFit empezamos 2012, 2013. Yo empecé con mi hermano, yo hago todo con él y por eso es que la gente nos conoce.
Ya.
Como que los hermanos Aponte. Y desde ahí estamos. O sea, él le fue mucho mejor, más rápido que a mí como atleta. Él ya llegó a regionales su segundo año a hacer CrossFit. A mí me tomó un poquito más.
Wow.
Pero ahí es que nos conocen como atleta, como coach. Eso es lo que me apasiona, ayudar a la gente. So, como atleta y como coach en CrossFit como tal, pues llevo ya como desde el 2012, te diría, desde el 2013.
¿Por eso fue aquí en Puerto Rico?
¿Qué?
Lo del 2012, que empezaste aquí.
Sí, yo empecé aquí.
Pero el CrossFit no... ¿Cuándo tú crees que el CrossFit comenzó a darse duro aquí en Puerto Rico?
Ha tenido etapas. Porque yo te diría que... Mucha gente diría para el 2016. Uh-huh. Pero ya en el 2014 teníamos gente aquí clasificando para regional y siendo los mejores de Latinoamérica.
¡Qué duro!
En el 2014 fueron 9 personas a las regionales, que eran los mejores, si no me equivoco, los mejores 60 de Latinoamérica. Y habían 9 puertorriqueños.
Diablo.
No se puede decir que el 2014 no era un boom en ese tiempo.
Y el CrossFit empezó como en el 2005, ¿verdad?
Creo que para allá, 2007, ¿verdad? Para allá.
Sí,
abajo.
Sí, como 2005, 2007.
Y en realidad lo descubrí con mi hermano, viendo un día ESPN, salió algo de los Games. Ahí nos dio curiosidad. Yo para ese tiempo viajaba todos los veranos a Toronto.
Ajá.
A visitar al que era mi suegro en ese tiempo, que era coach de los Blue Jays. Y por allá vi un CrossFit. Acho, le escribí a mi hermano súper pompeado. Mara, vi lo que vimos en la televisión, esto, lo otro. Y cuando viré empezamos a hacer lo que era. Yo para ese tiempo trabajaba en HCOA.
Okay.
Y él también. En Calle y ese tiempo, porque estudiábamos allá en la UPR. Y empezamos a hacer lo que era en la UPR. O sea, sin ningún tipo de background de
sí,
nada
que
tuviera que ver con
sí
eso.
Sí, que ustedes ya más o menos sabían lo que conlleva ser un entrenador de fitness.
Sí.
Pero ya, obviamente, a la escala de CrossFit, que son 3 disciplinas.
Ya
y
diferente.
Ahora, poco a poco, ¿verdad? Se han añadido más, porque ahora esta natación está envuelta, ¿o no?
En CrossFit se hace todo, mano.
Yeah.
O sea, todo. Hay competencias de CrossFit que se ha hecho hasta tiro al blanco. En verdad se hace de todo.
Sí, sí,
es
sí.
Es lo que se inventa en el momento.
Mucha gente no sabe, pero el CrossFit es un afiliado. Y la gente como que no... Que es como el CrossFit como tal. Y por eso que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Hay bien pocos CrossFits afiliados.
CrossFit es una marca.
Es una marca.
CrossFit es una marca.
Exacto. Y pues tú tienes que pagar una membresía para... Tú sí, como para, dueño de gimnasio, tú tienes que...
Pagar una anualidad. Pagas una afiliación.
Una afiliación, exacto. Que termina siendo algo así como Herbalife, algo así.
Sí, es una marca.
Sí, sí.
Fin
sí.
De cuentas, es una marca. Y esa marca, pues, inventó el deporte del CrossFit. O sea, lo que serían, ajá, los Games ahora.
Y entonces, si pudieras, en ese tramo de tiempo, ¿cuál han sido todos los accomplishments que has tenido?
Como atleta.
Ajá.
Como atleta yo te diría que desde que empecé estoy en el top 5 de los atletas de Puerto Rico y todavía lo sigo estando.
Ahora yo vi que ahora vi en la página del Open que sales, estás número 2 en Puerto Rico.
En el Open pasado.
En el 2023.
En el season anterior, exacto. En el season que pasó.
¿Y quién fue el primero?
Primero quedó, si no me equivoco, Daviel.
Y imagino que ustedes todos se conocen, ¿no?
Sí. Aquí, bueno, una isla chiquita, tú, sí, o sea, sí. Todo el mundo, si son los nombres que llevan años o los más grandes, si de momento ves nombres nuevos, pues uno busca en Instagram, que es el nuevo background check de todo el mundo. Sí, y sí, esto quedas un poquito para saber quién es, pero todo el mundo se conoce. Pero sí, básicamente que llevo todos esos años, gracias a que uno está saludable y a que uno entrena todos los días, pues llevo ahí en ese diferentes generaciones. Ya casi todos los que empezaron conmigo no compiten o compiten máster. Y yo me sigo dando los puños ahí con los chamaquitos.
Sí, porque ya han pasado un par de añitos.
Sí, sí.
Y, esto, en verdad, y en verdad está cabrón el hecho de que todavía hay gente que sigue dando... Como quien dice que el estilo de vida sigue dando frutos y pues como quiera pueden
claro, estar en máster. O sea, tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver con tu trabajo, con tu estilo de vida, si tienes hijos, si no tienes hijos. Ajá, todo eso tiene que ver.
Sí, porque mientras más responsabilidades que tengas fuera del...
O sea, de momento pues mi trabajo es en el gimnasio.
Sí, a mí...
Eso es diferente.
A mí hace poco me dijeron como que, ah, mano, te ves flaco y fuerte. Y yo, ah, mano, coño, gracias. Y la persona, pues obviamente, me lleva casi 10 años. Es papá de 3 hijos. Y como que yo, bueno, sabes, estoy soltero. Sí, todo cambia, estoy soltero. Le meto casi 2 horas al día al gimnasio. Puedo hacer dietas, ¿me entiendes? Como que... Todas sí, esas sí, cosas. Sí.
Todo, oye, todo.
¿Me entiendes? Obviamente todo, bajo mi realidad. Porque obviamente no estoy al nivel de
no, de pero ustedes. Todo influye. Porque es eso. O sea, hay muchos atletas que estaban conmigo antes y pues... Oye, pues los trabajos no han podido seguir. Los han tenido hijos. Se casaron. Tuvieron que irse a vivir en otro lado. So, todo influye, pero es parte de...
Y entonces, ¿cuándo tú crees...? ¿Tú siempre has estado como que... ¿Has cogido todo esto en serio? O sea... Si se pudiera decir esa palabra. Como que has cogido esto del fitness en serio. Sí, ¿cuándo siempre. Fue que tú como que...?
Siempre. Yo empecé en un gimnasio yo creo que a mis 15 años.
Ok.
Bueno, como empiezan muchos chamacos con los panas, gimnasio, te quieres ver bien para las nenas en la high.
Ajá.
Pero desde ahí lo cogí en serio. O sea, desde ahí yo voy todos los días al gimnasio. Yo sabía que cuando saliera de la escuela... Iba a caminar los 15 minutos que caminaba para el gym. Iba a estar en el gym hasta las 5, así.
¿Y tú eras flaco? ¿Eras chubby? ¿Eras gordo?
Pues mira, cuando yo he hecho yo hice... No sé ni... Yo creo que es más fácil decirte los deportes que no hice que los que hice. Okay. Yo era malo en todos los deportes. No malo, pero no era de los mejores.
Ok.
Y siempre he sido competitivo. Mi hermano ha sido bien... Era el que siempre le salían las cosas primero. Y yo, pues, sí hacía de todos los deportes, pero como no era de los mejores... Me aburría. Creo que fue que en karate me fracturé unos dedos del pie y ahí dejé de hacer deporte por un tiempo y me puse gordito.
¿A qué edad fue esto?
Eso tuvo que haber sido como en sexto grado.
Ok.
Me puse gordito. Me puse bien vago, no quería hacer ningún deporte.
Sí, porque yo diría que cuando uno es niño, y no está implementado en nuestra cultura, que es más bien, no es hacer ejercicio... Es más bien el deporte que tú tengas sí, como pasión y las prácticas y cuánto te gusta para tú practicar para ser mejor.
Claro. Pues en ese tiempo me puse bien vago. Mi hermano sigue haciendo deporte. Yo me puse bien vago y me empecé a poner gordito porque me gusta comer.
Y ahí llegaron los 15 años.
Sí. Pero te diría que fue como en séptimo. Yo siempre he estado rodeado de gente bien bully. Y a mí, o sea, no me molesta. Yo soy bastante igual.
Sí, eso no, esa es nuestra época, yo creo.
Sí. Y, mano, me empezaban a joder que si las tetitas, pam, si las tetitas, estás bien gordo. La gente que iba al negocio a mi padre a joderme con eso. Hasta que en una dije, ay, este cabrón, mano. O sea, tengo que hacer algo, no me pueden seguir jodiendo con esto. Y me puse a hacer deporte de nuevo. Y, ¿sabes qué? Cuando nena uno rebaja bien rápido. Ajá, o sea, ya para octavo, noveno, ya estaba haciendo deporte, ya estaba de nuevo
flaco. ¿Y estaba haciendo de todo?
Sí, de todo. Corriendo, yeah. Jugando básquet, voleibol,
yeah.
Punto.
Sí, sí, en verdad empieza todo por el bullying.
Bullying. Se trepa. O sea, todo el mundo lo maneja diferente. Sí. Yo lo manejé como que, diablo, pero yo no le puedo dar esta herramienta para que me sigan jodiendo.
Sí, pero también yo pienso que, y dime tú qué piensas, pero es como cuando uno empieza, si uno empieza de joven, empieza por ahí y después va evolucionando como que, ah, pues quiero hacer esto y de momento quiero verme bien por, como, claro, por ejemplo, como que claro. una razón, ah, pues para verme bien para baby o para traer pues o whatever, para verme bien en el espejo sí. Y después de ahí como que yo diría yo después de los 20 y pico, entrando a 30 es como que no, cabrón, si no lo hago me siento mal. Sí. Me siento mal.
Definitivo, definitivo. Yo no empecé el gimnasio por los deportes que estaba haciendo.
Ajá.
Yo empecé el gimnasio por lo que te dije. Pues par de panas empezaron en el gym y yo, coño, eso está nítido. Me invitaron y pues dale, vamos a darle. Y cuando veía que la gente se veía bien, cómo se veían, pues yo quiero verme así. Fue después cuando yo empecé el gimnasio a los 15, empecé a trabajar en gimnasio a los 18. Tan pronto me gradué.
¿En HCOA?
En HCOA, en Calle.
Wow.
Un vecino de nosotros trabajaba allá en Calle y nos dijo, mira, necesitan entrenadores, a ustedes les gusta el gym, ¿qué creen? Cogen esta certificación en un fin de semana y ya.
¿Y HCOA te lo pagaba o era como que parte del training de ellos para tu entrar?
No, yo pagué la certificación, era un fin de semana. Mano, y bien al garete. Fin de semana, pasé la certificación y me dieron trabajo.
¿Tuvo que...? ¿Ya? ¿Ya era...?
Sí, ya. Me dieron clientes, 5 clientes, toma. Sin ver si yo sabía o no sabía, simplemente tenía la certificación. Y así empezamos. No sabía nada.
Qué duro.
No sabía nada. Era una loquera.
Y sí, en verdad que sí, una loquera, porque ahora las certificaciones, papi, tú tienes que estudiar, tienes que...
Muchas de ellas siguen siendo de fin de semana, pero una loquera, mano. Tú le estás dando gente y la salud de la gente en las manos a alguien que no tienes ni idea de lo que
no,
hace.
Y también yo creo que cuando uno está empezando, uno como que confía... Hay veces que uno hasta confía más en el mismo trainer que en el doctor.
Oye, siempre.
¿Sabes?
Mucha gente no lo ve, pero el entrenador o el coach o como le quieran llamar, ese profesional en eso tiene unas responsabilidades bien grandes.
Uh-huh.
Tiene la salud de una persona en tus manos. Tú puedes o ayudarlo un montón o descoñetarlo, como dicen por ahí.
No, y no, la salud de todo el mundo no es la misma.
No. A ese tiempo, gracias a Dios, caí en un buen grupo de entrenadores y a mí me gustaba aprender y a mi hermano también. Y entonces, el tiempo libre de la universidad, yo estaba allí metido en el gimnasio, mirando y aprendimos bien rápido.
Ok, entonces, cuando empezaste a hacer CrossFit, ¿cuándo fue la primera vez que ya tú tenías como meta llegar a los Games?
No, nosotros empezamos a hacer CrossFit, como te dije, porque lo vimos y empezamos a hacer nuestras cosas. No sabíamos el nombre de nada. Mi hermano encontró una libreta los otros días de las rutinas que nosotros escribíamos. Y ver los nombres es absurdo. No sabíamos ni lo que era un clean, ni lo que era un snatch. Le poníamos el nombre que nosotros pensábamos que era.
Yo aprendí los nombres de cada cosa en español hace poco. Sí. Y fue haciendo el podcast de Indio, de Hipótesis. Porque él tiene muchos de los trainers de la Yupi, de qué sé yo, que los entrevista. Ah, no, que el arranque. Y yo, ¿qué carajo es eso?
Sí, allá vienen de Emilio Lara, que era el coach de Indio, el cubano. Y todo lo decían en español.
Sí, sí. Y pues obviamente yo como que, espérate, es verdad. Obviamente nosotros super... El CrossFit es un deporte gringo. Y pues la mayoría de... ¿Verdad? Eso ya son... Son ejercicios de halterofilia, de olímpicos, sí. Que ya existen como tal.
El CrossFit no se inventó nada. Ningún ejercicio. Él cogió ejercicios de todos lados.
Ya.
Y los mezcló.
Es como un pupurri, un montón de disciplinas y... mira, esto es CrossFit.
O sea, sí, hay un par de ejercicios que han salido del CrossFit, pero en realidad no se inventaron nada. Cogieron todo y lo mezclaron.
¿Cuáles son los ejercicios que han salido del CrossFit?
Si no me equivoco, el thruster es uno.
El thruster, yo lo detesto.
Cara.
A muerte.
Pero todos los demás tú ves que existen en otro lado.
Ajá.
El thruster, ahora pues Devil Presses y otras cositas. Pero el más famoso te diría que es el thruster.
Ya. Yeah.
Pero sí, empezamos a hacer lo que era por un octubre.
Entonces la libreta tenía nombres bien algaro.
No, súper algaro. Al clean le teníamos que decir forearm, curls o una cosa así. Sí, porque no lo
parece un... Exacto.
Parece un bicep curl, pero al revés. Teníamos bien lo que era. En Facebook salió una competencia CrossFit y era en la Torre Font, Carolina. Y era, si no me equivoco, un noviembre o un diciembre.
Okay.
Y nos apuntamos ahí. Vimos que tenían anillas, pedimos unas anillas por internet, nos llegaron, las pusimos allí en el gimnasio, nos salió un mozo, y yo, pues vamos. Y mi hermano quedó tercero. Y yo quedé quinto en esa competencia.
Sí, porque también, ¿verdad? O sea, me imagino que obviamente por lo nato que son en el deporte, pero a la misma vez en Puerto Rico no había mucha gente para ese tiempo. Estaban compitiendo que con 10 personas, algo así.
Pues si supieras que nosotros creíamos que nunca nos dimos a la tarea de buscar si habían CrossFit en Puerto Rico.
Ok.
Y cuando nos apuntamos en esa competencia, de momento llegamos.
No, yo soy del CrossFit tal.
Y empezamos a ver gente con tenis de CrossFit, con ropa de CrossFit. Nosotros, ya lo que es eso. Nosotros con tenis Puma.
Ajá.
Pantalones de entrenar en el gym. Y había mucha gente. En esa competencia fue mucha gente. Había gente de Aguada. Había un CrossFit en Atorrey, que pasé tiempo era Iron Heart. Sí, habían par. Lo que pasa es que nunca nos dimos a la tarea de chequear.
Sí, sí, usted estaba en su mundo, me imagino.
Y nosotros estábamos en nuestro mundo, creyendo que estábamos empezando todo.
Pero como quiera, llegaron top 5.
Sí, pero por eso, por la habilidad que teníamos de que hicimos... Oye, yo se lo achaco a que como yo no era muy bueno en los deportes y me aburría, yo le decía a papi como que, mano, en verdad ya no quiero hacer esto. Y mi papi me decía, perfecto, pero la semana que viene tienes que estar en otro deporte.
Ya.
Y nos inculcó eso. Yo creo que mi hermano también hizo todos los deportes porque tenía que estar detrás mío.
Uh-huh.
Y yo creo que el hacer tantos deportes creó, o sea, abrió y desarrolló ciertos pasos en el cerebro que entonces las cosas nos salían un poquito más fácil. Porque hicimos de todo. Entonces de momento llega el CrossFit y nos salían las cosas el primer día.
Qué lo que era. Yo todavía no me salen los double under. Pero en verdad es porque no los practico. O sea, me salen algunos, pero...
Sí, eso es práctica.
Y tampoco es como que tengo muchas ganas de... Ah, pues, uh-huh. Cabrón, mi rutina de ejercicio va a cambiar porque se va a hacer double under, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero obviamente yo no soy atleta. Entonces, cuando... Después de esa competencia es que tú dices, voy a coger esto bien en serio.
Después de esa competencia vimos como que, espérate, ¿verdad? Esto está ready, nos gusta. Y, bueno, en verdad, tenemos break de ser buenos aquí. Siempre hemos sido competitivos. Y yo con mi hermano también. Ver quién es mejor que quién y toda esa vuelta.
Sí, ¿cómo es? Esa competencia natural
competencia que uno tiene. Sí, como nos llevamos un año exacto. So, hemos hecho todo juntos. So, siempre está esa competencia.
Yo creo que el CrossFit tiene mucho que ver en la comunidad. Que la gente que no ha hecho CrossFit, como que, no, el culto. Y es que, claro, que no es eso. Es como que... Yo creo que es el único deporte o el único sitio donde... Porque el gym es como bien solo. O sea, tú estás como que... Cuando estás haciendo gym nada más, o si no tienes trainer, tú estás solo con tu uh-huh. rutina, no sabes si te está haciendo las cosas bien. En CrossFit está la
comunidad. No conoces, o sea, no llegas a conocer a lo mejor ni al 90% del gimnasio. En uh-huh. CrossFit, pues en verdad tú conoces a todo el mundo que está yendo a tu gimnasio.
Literal. Y hablas diferente. Con todo el mundo.
Bien diferente.
Sí, sí. Es verdad, no lo había pensado de esa manera, pero 100%.
O sea, en el gimnasio, tú conoces, si acaso, al que ves todos los días a la misma hora que tú, lo saludas, pero uh-huh. es bien raro que conozcas a mucha gente allí. Tú, pues, sabes que es el que va todos los días a tu hora. Pero en verdad, aparte de decirle cuánto te falta ahí, no dicen mucho.
O sea, sí, en el CrossFit es... CrossFit
es diferente. Sí. Y tú lo ves afuera y lo saludas. En verdad está nítido.
Sí, en verdad que sí. Es el sentido de comunidad y esta cuestión de lo que estaba hablando también, del hecho de que, además de todo eso, de que conoces a más gente, ves que otra persona más o menos la misma estatura que tú, el mismo peso que tú, como que a diablo, te está metiéndole 5 libras más que yo, 10 libras más que yo, pues yo puedo hacer lo mismo.
Sí, te empuja, claro.
O ve inconscientemente.
Gente, o ves gente, oye, de momento tú eres un chamaco de 20 y pico años y estás viendo un don de 50 y pico metiéndole.
Sí, sí.
Y dices, espérate, pues yo tengo que ponerle.
Sí, sí.
O sea, está nítido en eso. Pero nada, hicimos esa competencia, rápido buscamos otra. Y era una como en enero. Y nos apuntamos también, era en Aguada.
Uh-huh.
Me acuerdo que en ese día de la competencia buscamos y nos apuntamos para coger el level 1, que era la certificación de CrossFit en ese tiempo.
Y todavía sigue siendo, ¿no? Level 1.
Solo que ahora
y esa es la más fácil,
como,
¿no?
Allá está como level 4 ya.
Ya. Para ese tiempo lo que había era 1 y ya. Sí, para los que no saben de CrossFit, pues CrossFit, los entrenadores tienen que tomar estas certificaciones para sí. dar clases como tal.
Para poder decir que das clases de CrossFit, exacto.
¿Y esto fue para qué año?
Wow, 2013 para allá, 2013.
Entonces, y trataron de hacer la level 1, la lograron.
Hicimos la level 1. Para ese tiempo había que viajar, no se daba ninguna aquí. Ahora creo que vienen y andaba hasta level 2 aquí en Puerto Rico.
Ok.
Si no me equivoco. Pero viajamos y la cogimos en Brooklyn.
Ok.
Y ahí empezamos. Cuando regresamos, pues seguimos moviéndonos. Mi hermano llegó a lo que era Agresif en ese tiempo. Yo le hice una propuesta a HCOA para abrir un box. Para ese tiempo ya yo estaba trabajando en Carolina, en HCOA Carolina.
Ya.
Yeah. Este, era gerente de los entrenadores.
Wow. Pero ¿y para ese tiempo por qué no te fuiste para un CrossFit? ¿Por qué no?
Porque me estaba ganando buenos chavos en HCOA.
Ah, ya. Yeah.
Yo tenía...
Sí, y te quería... Y como llevas muchos años, pues a lo mejor quería...
Sí, yo sé.
Pues como que seguir con la misma compañía, claro, pero mira, vamos a abrir un box y yo manejo.
Yo tenía 20 años, 21 uh-huh. años, viviendo en casa de papi. Me estaba ganando buenos chavos. Era jefe de... Creo que eran como 25 entrenadores. Eso me iba súper bien.
Sí, sí, sí.
Para lo que uno podía decir súper bien en ese tiempo. Y en el gimnasio de HCOA en Carolina había una parte de atrás vacía, mega grande, que lo cogían para tirar basura y para los entrenadores hacer de las suyas con las clientas. Y yo vi una oportunidad ahí.
Ajá.
Y le hice una propuesta a los dueños de hacer un box de CrossFit.
¿Y qué te dijeron?
Que sí.
¿Y lo hiciste?
Sí.
¡Qué duro!
Es lo que es CrossFit Monolith. Ahora mismo, digo, tienen un reguero ahora mismo, pero hice un box de CrossFit, abrí lo que era CrossFit Monolith, ellos me dieron un presupuesto y yo monté un box allí.
¡Qué duro!
Después el plan era abrir...
¿Por HCOA es puertorriqueño?
No, las oficinas están en Miami. A ese tiempo el dueño era... Bueno, en verdad yo no sé, de Honduras, Uruguay, una cosa así.
Sí, sí. Pero sí, estos latinos hambrientos
sí,
que
oficina era en Miami.
A comerse el mundo.
Las oficinas eran en Miami. Pero sí. O sea, yo les diseñé dos boxes a ellos, Monolith y lo que es Paleolith ahora en Bayamón.
Y para este tiempo tú todavía no te habías mudado para Atlanta.
No, yo me mudé para Atlanta en
el 2020,
en María.
¿Y cuándo fue la primera vez que tuviste los Games?
No, yo no estaba en los Games.
Nunca he estado en los Games. Y tiene ahora este año, ¿verdad o no?
Yo estuve en semifinales. Yeah. Semifinales, lo que era antes era regionals, pero pues ahora en esteroides son las semifinales.
Pero has estado en un montón de otras competencias, ¿no?
Sí, muchas. Pero semifinales es lo más grande que yo he dicho que he estado.
Eso es de los Games como tal.
Sí.
¿De aquí de Puerto Rico o allá?
Es allá. El CrossFit, el season de CrossFit tiene unas etapas, unos stages.
Uh-huh.
Empieza con el Open, que eso es lo que hace todo el mundo aquí.
Sí.
En sus boxes, o se graban, bla, bla, bla. Pasa un porcentaje de esos atletas, pasa a quarterfinals. Y de quarterfinals, otro porcentaje mucho más pequeño pasa a lo que son las semifinales. Y otro porcentaje mucho más pequeño pasa a las finales, que serían los Games.
Pero todo eso, ¿hasta cuándo tú paras de grabarte y empiezas a viajar en los finales?
Tú viajas para semifinales.
Eso que tú viajaste para semifinales.
Sí, en equipo.
Ya.
Eso es lo que yo diría que ha sido mi mayor logro en el deporte.
¿Y quieres seguir? Porque ahora mismo yo creo que... Yo no sé dónde estaba leyendo, pero... Creo que el prime de todos los atletas es de 29 a 33, 34 más o menos.
En lo que era hasta ahora. Eso va cambiando el pasar de los años cuando el deporte sigue evolucionando. Cuando de momento los chamaquitos de 21 años ya llevan 10 años haciendo CrossFit. No como nosotros que a los 21 años llevamos...
Sí, dos o tres.
Un año haciendo CrossFit.
Sí, sí, sí. Sí, porque ya ahora está lo de CrossFit Kids y toda esta pendeja que tú ves.
Sí, las redes sociales, el deporte ha seguido creciendo. O sea, los chamaquitos ya empiezan a hacer CrossFit desde los 10, 12. De momento a los 22 ya llevan 10 años, 12 años haciendo CrossFit. No estuvieron jangueando, no estuvieron bebiendo limoncillo, amaneciendo, se estaban entrenando, comiendo bastante bien.
No, y de seguro los papás también eran unos psychos para...
Muchas cosas, ajá, sí. Ajá. Y ahora ves entonces esas locuras. Ahora mismo yo llegué de Guadalupe.
Ajá, ¿cómo te fue?
Sí, o sea, para todo el mundo no fue súper bien, 11 de 40.
Exacto.
Pero... yo soy atleta y soy competitivo. Yo no quería quedar 11.
Ajá.
So,
y tú estabas como que cuando tú estabas preparándote para estas competencias, tú estabas ya como que... porque cuando yo entrevisté a Jaime Espinal, él me dice que cuando él ganó la medalla, que fue peor para él, porque ya todos los atletas de todo el mundo, cuando fue la segunda vez, ya sabían sus técnicas, ya sabían... ¿Me entiendes? Sabía con qué se iban a enfrentar. Obviamente es diferente porque...
Aquí es diferente. Tú no estás en combate.
Claro, no es combate. No. Pero a lo mejor... Ah, no, pues... todos van a hacer lo mismo, pero a lo mejor ya sabes cómo ganan estos tipos, son, ya sabes hasta dónde llegan, o hasta con
sí,
los
sí.
mismos equipos.
Pero es bien diferente, eso es lo difícil del CrossFit, que tú no sabes qué van a poner. O sea, tú te puedes preparar y tú puedes decir, ver este año quién fue mejor que tú y todo eso, y te vas preparando, okay, qué me falta en comparación a la gente que está top y eso, que es lo que uno hace. Pero en una competencia, tú no te preparas para ganarle a este equipo. Tú te preparas para estar lo más ready posible para, sea lo que sea que salga, tú poder meterle.
Sí, más bien tú estás como que preparando tu muscle memory y tu cardio
para... Tú estás preparando todos tus sistemas.
Ajá.
Para que salga lo que salga, tú sepas que tú estás ready para estar entre los mejores en ese evento.
¿Y qué fue lo que tú piensas que más te jodió en esta competencia?
En esta competencia, yo sabía que venía en boquete. Yo, después de que este último año no llegamos a semifinales, ya yo venía un año entrenando encima de una lesión. Y después de eso, como que cuando el cuerpo vio que no clasificó, para mí que la mente, pues dio ese shutdown y ahí explotó todo. O sea, yo estuve unos meses sin entrenar, sin hacer nada. Inclusive había dicho que no iba a competir más nada.
¿Eso fue cuándo?
Eso fue en el mayo. El mayo que pasó ahora.
Y como quiero estar segundo, ¿eh?
Yo quedé segundo antes de eso.
Ah, ya. Yeah.
Cuando fueron pasando las etapas, o sea...
¿Y cuánto estuviste fuera después de la... Después
de las quarterfinals, no sé, varios meses sin poder hacer nada. Trataba de entrenar, me dolía la pierna.
¿Qué
no
fue que lo que te lesionaste?
Una cadera.
¿Y cómo fue?
No sé, mano.
Yeah.
Yo en el 2016 se me fueron unas vértebras hacia el frente entrenando. Eso puede ser parte de eso.
Sí, que a lo mejor fue algo que fue...
Yo en verdad no sé qué pasó, porque no lo sentí en ningún ejercicio. No me chequeé, nunca me hice un MRI para ver qué tengo. Porque como no iba a hacer nada con eso, pues ni me chequeé. Pero sí, no pude entrenar. Estaba un par de tiempo sin poder hacer nada. Hacía un poquito de bodybuilding. A la que hacía algo de pierna me dolía. No podía mover casi la pierna.
Sí, cuando hacías squats una vez así.
Todo, cualquier cosa. O sea, ahí dejé de hacer las cosas. Cuando me fui sintiendo un poquito mejor, empecé a entrenar un poco. Entrené un par de veces con un par de los atletas top que están ahora mismo en Puerto Rico. Me sentía bien. Vinieron los qualifiers. Primero se hacen qualifiers de individual para esa competencia y después se hacen los de equipo para el Guadalupe. Hice los qualifiers de individual simplemente para ayudar a otro de mis compañeros que lo iba a hacer individual. Y me sentí bien, tuve buenos resultados en base a lo que veía de los otros atletas. Y ellos iban a ir a un equipo y un muchacho como que les cortó como que una semana antes. Mira, mamá, no voy a poder ir. Y me escribieron y les dije que sí, lo hicimos y fuimos para allá. Pero a todas estas sabiendo que yo estaba como a 70% de lo que yo estaba haciendo el
sí,
año anterior.
Hace un año, exacto.
Que sabía que iban a haber boquetes. Yo había dejado de correr por la cadera. O sabía que cuando fuera el evento de correr iba a ser un boquete. Yo había dejado de nadar. Yo había dejado de hacer muchas cosas. Y pues eso fue lo que se vio allí. Habían cosas que... Las cosas cortas y bien CrossFit, pues que llevo un montón de años haciéndolas. Sí, si las puedo hacer, las voy a hacer.
Matías.
Pero en esas otras cosas iba a haber un boquete. Y eso nos fue súper bien y súper mal.
Ya.
Y ahí pues que...
Bueno, pero 11, ¿de cuántas antes eran?
De 40
y... Y ahí va un montón de...
No.
De, o sea, mundial, eso es mundial, ¿no?
Eso es...
Guadalupe es de los top 3, top 5 eventos más importantes,
sí,
¿verdad? De CrossFit.
Sí, definitivo. Definitivo.
El duro es Games, después viene...
Están los Games, está lo que es el Rogue Invitational, pero eso es invitacional solamente.
Sí, que te invitan como
sí,
tal.
O sea, creo que cualifican como 3 o 5, los demás son invitados. Después de eso yo te diría que está el Guadalupe en cuestión de nivel competitivo, reconocido.
Ajá.
O sea, los qualifiers para mí es lo más difícil que hay.
Y aquí en Puerto Rico lo más duro es Sector, ¿verdad? Los Sector, ¿o no?
Sector en equipo. Viral Extravaganza en la parte individual. Esas son las competencias más grandes de aquí.
De aquí.
O competencias.
Que ahora los Sector son en marzo, ¿no?
Son en marzo.
Sí. Entonces, cuando... Ya estabas aprendiendo todo este procedimiento y toda esta mentalidad nueva de CrossFit. ¿Cómo tú crees? ¿Qué cosas tú aprendiste mentalmente, además de lo físico? Porque pues obviamente dijiste que son natos ya de chamacos, tu hermano y tú. Y que ya se le salía más o menos fácil y poquito a poco. Pero mentalmente, ¿qué tú aprendiste nuevo en la disciplina del CrossFit? Cuando ya, pues, entrenador y al convertirte en un atleta como tal. Porque una cosa es hacerlo casual, como yo. Ah, como que no, papi, ahora es que tengo que apretar.
Pues en CrossFit yo creo que fue el primer deporte que hice, que ahí dije, no, espérate, las cosas hay que cogerlas en serio. Hay que comer bien, hay que descansar, hay que entrenar. Antes yo hacía los deportes y era, pues, diablo, mano, hay práctica. Qué mierda. A mí lo que me gustaba era jugar. No comía bien, no descansaba, no importaba. Los primeros años de CrossFit fueron así también. Así, me gustaba entrenar, pero no comía bien. Yo estaba trabajando allí en Monolith, de momento llegaba a las 6 de la mañana, salía a las 9 de la noche, me metía en Denny's, de Isla Verde, pancakes, de todo. Y el CrossFit me enseñó eso. En 2014, cuando llegaron 9 atletas de aquí a regionales, yo no pude terminar ese Open por el desgaste físico. Y ahí me di cuenta, no, que hay que hacer las cosas un poquito mejor. Y en esa parte CrossFit me ayudó un montón. A verle la importancia de uno estar más saludable, comer bien, hacer las cosas bien. Y eso me ayudó como coach también, de poder ayudar a las personas y guiarlas de la manera correcta. No es simplemente venir a hacer ejercicio. Hacer ejercicio son 1 o 2 horas de tu día. Todo lo otro es qué cosas estás haciendo en tu lifestyle.
¿Qué puedes decir las cosas más importantes, como que un poco más específicas, ya sea de que tomaste en cambio, aplicaciones que usaste, comidas que cambiaste, rutinas, cuántas veces al
Mano,
día comes?
lo primero que hice, yo dejé de beber full de un día para otro.
¿Ya tú no bebes?
No, yo no bebo.
¿Hace cuánto?
Yo dejé de beber, mano, como en el, para allá abajo, para 2013, para allá abajo.
Ya, tú llevas ya casi una década sobrio.
Sí. En el 2016 que me lesiono, entré en media depre.
Ajá, y
Yo me
ahí.
lesioné, me dejé de una novia que yo llevaba como 6 años.
Ajá.
Y no es que me puse a beber por la depresión, sino que empecé a salir y me daba una copita de vino. Y ese era el flow de la gente que estaba alrededor mío en ese tiempo.
Ajá.
Pero eso duró como un mes. Ahí yo vi como que, mano, en verdad, esto, ya, o sea, esto no compone nada en mí. Y dejé de beber de nuevo. So, sí, llevaba ya unos años y en el 2016 ahí paré. So, eso sí tuvo mucho que ver en mi rendimiento y en lo que soy hoy mismo. No dejé de beber simplemente por el CrossFit, fueron cosas que me pasaron. Por el consumo de alcohol, que ahí decidí, pero el CrossFit llegó ahí mismo.
Yo estoy haciendo Dry January porque a mí me gusta beber y yo lo he hecho un par de veces ya el Sober October y eso, y también lo he hecho, lo más que he estado sin beber son 40 y pico de días, pero igual yo tengo el Whoop y pues me ayuda bastante a ver
Sí,
o
porque
sea, el recovery y qué
te
sé
da
yo.
cositas que te dan en la cara.
Bien duro. O sea, tú te das una cerveza o dos y al otro día, ah, cabrón, dormiste 8 horas. Papi, el recovery 40%. ¿Y
Sí.
tú qué, cabrón? Y si lo cogiste larga, cabrón, está en
Sí,
rojo
en rojo.
10% o 5%. Pero nada, lo que voy es que, por lo menos yo, que pues lo estoy midiendo con esta pendeja, con el Whoop, pues ahora que, ejemplo, si duermo 4 horas y como no estoy, llevo ya 10 días sobrio o algo así, pues, cabrón, duermo 4 horas y tengo el recovery en 80. Y eso si no, si estuviera bebiendo, si bebía hace 2 días atrás, mi recovery todavía estuviera como
Oye,
que. O
sí, tiene que ver. Mucha
sea,
gente
es
cree que
bien
no.
loco, es bien loco.
O sea, yo no soy la persona que te va a decir, mira, mano, no beba. Cada cual con lo suyo. Yo te digo mi experiencia.
Sí.
Yo dejé de beber y me sentía mejor. El bolsillo se veía mejor. Pero como te digo, el CrossFit llegó en ese punto en que yo necesitaba dejar eso. Pero es eso. O sea, como bien.
Y
Comer
entonces,
bien no es difícil.
ok.
Yo como de todo. Pero las cosas obvias, no como dulce, no como cosas fritas,
Ajá.
boberías así.
Y entonces, ¿y hábitos, qué aplicaciones utilizas para, qué sé yo, estás con cuentas macro o ya no? En algún momento lo hiciste.
Lo hice por un periodo de tiempo bien corto.
Porque después que tú aprendes, como que me imagino que es
Sí.
automático.
Hay personas que lo tienen que hacer por más tiempo. Mi hermano lo hizo por mucho tiempo, lo ayudó. Yo sé que eso es una herramienta que ayuda a muchas personas en cualquier nivel. Siempre y cuando pues ya hayas cumplido con los baby steps. Porque hay mucha gente que quiere cortar macros a las millas y ni ha arreglado los baby steps. Y es como que, ¿para qué te vas a
ir? ¿Cuál tú crees que son los baby steps?
Mejorar la calidad de las comidas. Si no desayunas, empezar a desayunar. Todas esas cosas. La gente quiere contar macro, pero comiendo Burger King, comiendo mantecado. O sea, puedes hacer tantas cosas antes que te van a ayudar y después irte a eso. Antes de irte bien específico en los macros, las calorías. Son un montón de cosas que se hacen antes. Cuando tú estás en ese nivel y como atleta también te ayuda. O sea, eso no cabe duda. Pero ahí yo he decidido como que escuchar más mi cuerpo, ver las cosas que siento que necesito y eso, porque el cortar macro a mí me da estrés. Tener que pesar ahora, apuntar todo en la aplicación. A mí, para mí es tedioso, a mí me da estrés. Hay gente que lo hace bien, natural. Y eso está súper bien. Yo a mis clientes se los recomiendo muchas veces. A otro veo que en verdad no le va a sacar provecho porque hay muchas cosas que mejorar antes. Pero a mí me da estrés. Eso lo hice por un periodo bien corto porque la persona alrededor mío lo estaban haciendo y pues eso me ayudó. Pero después dejé de hacerlo.
Sí, porque me imagino que ya tú sabes, ya sabes escuchar a tu cuerpo y ya sabes lo que tu cuerpo necesita.
Sí. Momento yo veo y me hago un inbody y veo pues subir la grasa aquí o el músculo se ha quedado estancado, esto, lo otro. Y ya yo sé en que yo estoy fallando. Y trato de añadirlo. Pero eso sigue siendo hipotéticamente en mi mente lo que yo creo. Que si uno contara macro, pues vas perfecto a lo que es. Pero en verdad nunca he estado dispuesto a
un sufrir ese
estrés. Es un sacrificio bien grande. Y por lo menos a mí. A mí personalmente me da estrés y no quiero bregar con ese estrés.
¿Cuánto tú crees que un atleta debe tener de body fat para rendir, sabes, papi, de que a tener óptimo?
Eso es bien relativo y depende el deporte también. En CrossFit, yo te diría que todos los atletas hombres siempre van a estar entre, no sé, 6 a 10% de body fat. Las mujeres, pues obviamente un poquito más. Pero es bien difícil saberlo. ¿Cuánto body fat de verdad tiene? Aquí la gente se deja llevar por los in-body. Los in-body, pues...
Eso no es tan accurate,
¿verdad? Tienen un margen de error bien grande.
Sí, sí.
Cogiéndote los pliegues. Eso tiene su margen de error también. So, en fin de cuentas, yo no me he enfocado mucho en eso tampoco.
No, me imagino que también, ¿sabes? Es una pregunta superficial.
Sí, sí. Es como me voy sintiendo. A la gente le gusta eso porque es más fancy y ven y la gente quiere llegar a 1% de grasa y todas esas cosas. Pero hay muchas cosas que se pueden trabajar que no tienes que estar muy pendiente a eso. Yo me peso, mano. Yo me peso como, no sé, una vez cada 2 meses. Una cosa
sí, que básicamente lo que me estás más o menos diciendo es que como atleta no estás tan preocupado en eso.
Por lo menos yo no. Yo no.
¿Pero conoces atletas que sí?
Sí. Yeah. Sí. Y oye, hay muchos atletas que lo tienen que hacer porque están un poquito sobrepeso o bien por debajo. Y a esos atletas les conviene. Yo siento que yo estoy en un peso y en un shape que en verdad no me tengo que preocupar mucho por eso, que no sea el performance. Y en el performance se van a ver las cosas. Yo sé si me siento pesado. Yo sé si me siento fuerte, si me siento débil. Si me siento liviano. Y ahí uno va trabajando las cosas. Sí. Como te estás viendo, también tiene mucho que ver. O sea, uno se mira en el espejo todos los días. Uh-huh. Y uno sabe cómo se está viendo. Si te estás viendo más gordito, si te estás viendo en shape, si te ves más flaco que en el season pasado. Todas esas cosas van cambiando. Si ves que estás subiendo de peso, pero cómo te estás viendo. Y así.
Cuando... ¿Cómo se ve una mañana tuya? ¿Sabes? Como que para prepararte para el día y...
Mano, todos los días yo soy bien de rutina, pero sigue siendo diferente. Hay días que casi todos los días entreno 2 veces al día.
Okay.
So, mi día se va a ver bien basado y todo alrededor de lo que sea mi entrenamiento. So, yo me levanto por las mañanas. A mí me gusta levantarme bien relax. Yo me levanto siempre temprano para que mi mañana yo pueda estar por lo menos media hora de mi día empezando comiendo mierda. relax. A mí no me gusta levantarme mejorado para tener que llegar aquí, tener que llegar allá, entrenar a las millas. A mí me gusta levantarme bien relaxo. Yo me levanto, voy al baño, veo los highlights. A mí me gustan los deportes. Yo veo highlights de todos los deportes. A mí me encanta el baloncesto. Uh-huh. Veo todos los highlights de baloncesto. Y de ahí voy para el gym. Me tomo un cafecito, hablo mierda con un par de clientes que estén allí, la gente que esté
¿Y desayuna?
Allí. No desayuno. A mi primera sesión nunca desayuno.
¿Lo hace fasted?
Lo hago en ayuna. Me doy el cafecito y ya. Entreno, de ahí salgo a desayunar. Desayuno.
¿Y cómo hace un desayuno tuyo? ¿Cómo cuántas calorías más o menos tú te metes después
de...? Pero mira, normal, mi desayuno de casi siempre son 2 tazas de arroz, 3 huevos, 3 lascas de bacon, 1 taza de frutas con almond butter, y otro café.
Ya.
Y ahí me veo, o sea, yo bebo café hasta el mediodía nada más.
¿Y después de ahí corta?
Después de ahí corto. Ahí voy a trabajar, yo trabajo como 3 horas presencial nada más, todos los otros en la computadora.
Sí, porque tu trabajo full time es coach.
Yo soy coach, full time.
Ya. Yeah.
Pero presenciar en el gimnasio como tal, lo que estoy son 3 horas. Después me quedo por allí, obviamente, hablando con los clientes y porque me gusta. Ajá. De verdad, a mí me gusta estar en un gimnasio metido. Me gusta.
Sí, te tiene que gustar.
Sí, en el break. O sea, a mí me gusta.
Ajá.
O sea, hay días que... Yo llegué de viaje el lunes. Llegué por la tarde y yo tenía ganas de ir al gym. A estar allí, hablando. A mí me gusta estar en el gym.
Sí, sí.
Pero lo otro es trabajar en la computadora. So ahí tengo la flexibilidad para de nuevo poder entrenar por la tarde. Vuelvo y entreno por la tarde. Y ahí salgo entonces a comer, seguir bregando en la computadora y ya.
Ya todo mi día se ¿Y ahora más o menos te acuestas?
Trato de acostarme a las 9:30. Últimamente me estoy acostando 10:30. Pero de ahí no paso.
¿Y duermes cuánto?
No fallo 7 horas y media, 8.
¿Siempre?
Siempre. Lo perfecto sería 8 o 9.
¿Y usas algo para medirlo?
No. También. Me da estrés esa mierda puesta.
Sí, sí, sí.
Me da estrés que al otro día de momento salga esa mierda roja y yo, puñeta, se bajó el entrenamiento hoy. ¿Me entiendes? A mí no. Sí, sí. Yo entre menos estrés tenga, mejor funciono. Yo sí. Escucho mi cuerpo. Hay días que me siento cansado, le bajo un poco. Días que no me salen las cosas, pues le bajo, descanso. Puedo tomar hasta la decisión de no entrenar ese día si me siento bien jodido. Pero que algo me esté diciendo, papi, estás a 65%.
¿Y tú?
¿Qué? No, vete para el carajo. No quiero eso. No quiero eso. O sea, no me pongo nada de esas cosas, nada. Oye, herramientas súper nítidas.
No, a mí me...
O sea, herramientas súper nítidas. Pero a mí, yo prefiero no tener ese estrés de que algo me esté diciendo que voy a estar jodido hoy. Ajá. Porque no dormí. Estoy en rojo. No, no, yo no puedo bregar con eso. Sí, yo me escucho yo.
A mí me ha avisado de cuando yo me voy a enfermar. Eso me tripea. Sí, porque ya yo sé que si... Obviamente, si no es... Si sigo mi rutina súper bien y duermo de 7 a 8 horas y me levanto y sé que estoy... Yo dormí súper bien y tomé todos los pasos necesarios y está en un 40%, ah, papi, yo me voy a enfermar. Uh-huh. Porque no hice nada. Sí, sí, obviamente, sí. Si bebí, pues ya yo sé que fue eso. Pero papi dice, ah, no, y te lo dice, ah, no, esto es, significa esto, 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 esto. O bebiste, o fumaste, o estás bajo un illness ahora. Y tú, fuck. Pues, y tomo todos los preparativos y hay veces que me dura un día nada más enfermo.
Pues, mano, yo he aprendido de verdad.
Por eso, esto es una de las cosas positivas de esto y además también de reducir la bebida también. Claro.
Yo he aprendido de verdad a conocer mi cuerpo y a escucharlo. Y yo también sé, yo siento cuando me voy a enfermar. Papo, y ahí me zumbo todas las pastillas de sistema inmune que hayan por ahí para abajo.
Ajá.
Y emergency en todas las botellas de agua y toda la pendeja y eso para que me dure un día.
¿Y cuánto tiempo? En el año pasado, ¿cuántas veces te enfermaste?
2 veces, así, catarros, pendangos de un día. Si supieras que este año es el año que más me he enfermado. Tengo un cojón de cosas por ahí.
Ajá.
Y en el gimnasio hay un montón de gente con nenes chiquitos ahora. Y parece que eso trae todo. Se les pegan en las escuelas, los llevan para el gimnasio porque no fueron para la escuela, se le pegó a todo el mundo en el gimnasio. Pero son cosas de un día. O sea, me dio fiebre un día y ya después estoy bien.
¿Tuviste la nenita esta que se fue bastante viral haciendo un clean, que tiene como 3 años?
Ajá.
¿Qué tú piensas de eso?
Bueno, se está súper cool.
Tú como coach, siempre, o sea, yo sé, sea, yo, porque de chiquito saludable. Yo me acuerdo que a mí no, o sea, nosotros, por lo menos yo me acuerdo que no nos dejaban hacer ejercicio porque claro, supuestamente. Porque
te vas a quedar chiquito.
Ajá, ¿te acuerdas de eso?
Sí, yo no hice pesas hasta los 16 por eso y yo mido 5'4".
Yo siempre quería.
Sí. So, yo no hice pesas para no quedarme chiquito, me quedé chiquito, eso no tiene nada que ver. Obviamente hay cosas, o sea, muchas cosas de impacto que pueden alterar, que si las coyunturas y en el crecimiento, bla, 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 bla. Pero de momento tú ves campeones olímpicos de un montón de cosas que los chamaquitos estaban entrenando desde los 3 años.
Uh-huh.
Y son unos aparatos.
Sí, que es mantenerlo bajo la... Lo que se... ¿Sabes? Lo que no sea sí. Algo de alterar... ¿Sabes? No mucho peso, no mucho...
Mano, yo entiendo que el factor genética va a influir mucho en eso. Hay gente que lo va a poder aguantar. Hay gente que se va a romper en el camino. Y en la parte de deporte eso siempre va a ser así. Tú como atleta siempre va a ser así. O aguantas ese empuje o te rompes. Si lo aguantas, eres grande.
Sí, como Geraldito, que el papá pues obviamente también. Y tú estás con uh-huh. Javi. Ahora él, ¿sabes?
Geraldito, built... ¿desde cuándo Geraldito no está haciendo pesa? Uh-huh. Se quedó chiquito. Sí, es gigantesco. Sí. So, eso ha sido un mito, ¿verdad? ¿Qué yo opino de eso? Mano, para mí está súper cool. Yo vi a esa nena levantando y vi la competencia y estaba bien pompeado. Y rápido escribí quiénes fueron los que tuvieron esta idea. Para felicitarlos, mano, porque en verdad el deporte en Puerto Rico se ha quedado un poco atrás. Y es que de momento no ves eso. O sea, nosotros no tenemos... Yo no te puedo decir ningún chamaquito que viene subiendo así... Que sea bien nene.
Si tú tuvieras el poder de cambiar el deporte, el CrossFit como tal en todo Puerto Rico, ¿cuáles fueran tus prioridades?
Una de ellas sería esa, ir desarrollando y haciéndolo más atractivo para gente bien joven. Gente bien joven me refiero a esas edades. De 10 a 15 años. Chamaquitos que estén haciendo otros deportes, que vean esto como un atractivo también. Que lo vean como un deporte. Todavía en Puerto Rico, toda esa gente lo ve como un sistema de entrenamiento. Y yo voy a CrossFit para ayudarme a mi deporte, al otro deporte que yo hago. Pero no ven el CrossFit como un deporte. No hay ninguno de esos chamaquitos que lo vea como que... No, yo no quiero hacer pelota, yo no quiero hacer baloncesto, yo quiero hacer CrossFit. Y me desarrollo ahí. Eso en Estados Unidos se ve, eso en Europa se ve. En Puerto Rico no se ve.
No.
So, hay que hacerlo atractivo para esa gente también. Todo eso... Viene, o sea, hay muchas cosas que hay que cambiar desde competencias, desde mil cosas. Pero esto es un tema bien largo.
Cuando hablamos de tus preparativos, bueno, de un día normal tuyo, ¿cuáles son tus preparativos en días de competencia?
Lo mismo. O sea, por darte un ejemplo, te voy a dar uno de la semana pasada, uh-huh. que estaba allá en Miami. Yo me levantaba por la mañana, 7 de la mañana y no empezaba hasta la 1. Me levantaba a 7 de la mañana, estiraba un poquito mobility, me iba a caminar, buscaba un sitio de café, pero que tuviera que caminar algo, me voy, me tomaba mi café tranquilo, viraba para el apartamento, ahí me hacía desayuno, me pongo a ver lo que sea.
¿Y cuál fue tu desayuno? ¿Lo mismo de siempre?
Lo mismo. 2 tazas de arroz, huevo, bacon, fruta. Me pongo a ver... A mí me gusta ver películas, yo veo de todo. Y series, yo veo de todo. En esos días me gusta ver cosas que me pompeen. So, la película que yo escogí fue Gran Turismo.
No, bueno.
Me pompea. A mí me gustan ese estilo de coaching que... Pero es una mierda, tienes que meterle.
Uh-huh, uh-huh.
Y pues, veía esa película, o veo cualquier cosa, qué sé yo, veo The Last Dance o cosas así que uno ve de atletas y deportistas que en verdad querían ser los mejores. Y esas cosas me pompean y me mantienen así. Y después, pues, ir a la competencia, ver lo que está pasando, estar en noción de que, espérate, esto es lo que yo voy a estar haciendo todo el fin de semana. Me voy para el área del warm, voy a hablar con los demás atletas, estar relax hasta que me toque. Cada vez que salía del evento, me iba a las tinas frías, estaba 3 minutos, me iba para el apartamento, había un jacuzzi, me metía 6 minutos en el jacuzzi, estiraba, comía y volvía por la tarde a lo mismo. Así fueron mis 3 días de competencia.
Antes y después.
Antes y después.
Ok.
Lo mismo siempre.
¿Y qué puedes decir de la... O sea, siempre haces el recovery, los días de recovery que haces más o menos? ¿Cambia mucho o como que más no, bien lo que hace es chilear y comer mierda?
Yo descanso un día, que son los domingos.
Ok.
Esos días a mí me gusta... A mí me gusta hacer... O sea, yo soy atleta. A mí me gusta hacer de todo y me gusta aprovechar el fitness. Hacer cosas que no hace todo el mundo. O sea, yo antes me iba a escalar con mi hermano o me voy a hike o me voy al campo de tiro a tirar. Uh-huh. Me gusta hacer algo. Los otros días más suaves son los miércoles. Y ahí nado, me monto en la bike, hago mobility, voy al spa, me meto en el sauna, en la tina fría. Yo me ajusto todas las semanas con mi hermano. Yo cojo terapia, deep tissue, esto, lo otro. Eso no falla, eso se tiene que hacer siempre. Si tú eres atleta y no estás haciendo eso, estás haciendo mal. Eso es bien, bien, bien importante. Y si no eres atleta también, uno quiere entrenar duro todos los días, pero no le quiere dar recovery al cuerpo. Como los carros, tú le quieres dar... todos los días y no dejes, o sea, no le haces el cambio a filtro, esto, lo otro, no rotas las gomas, se va a joder el carro, pues es lo mismo.
Sí, yo creo que también, yo que estoy en este mundo de, diría yo que me metí en el mundo de las redes de motivación, inspiración y toda esta pendeja. Una de las cosas que yo hablo mucho, porque hay muchos motivadores, inspiradores, por lo menos en Puerto Rico, Latinoamérica, y son bien, o sea, todo el mundo le da chévere a sus cosas, pero ninguno habla de ir a terapia, ninguno habla de ir al recovery, del... Mira, cabrón, hay días que tú no quieres hacer nada. Hay días que,
claro,
¿tú me entiendes? Te necesitas ese idle time de estar como que completamente...
Sí, oye, y cuando llega, tú no puedes dejar que...
De descansar.
Tú no puedes dejar que llegue ese punto, en el punto en que tu cuerpo diga, hacho, mano, en verdad, yo no quiero hacer más nada. Porque ese es el punto en que tú estás como hasta aborrecido.
Todo el mundo le huye y habla de los couch potatoes y de que, no, hay que fumarte un feel y quedarte ahí y no hacer nada. Mira, hay veces que, cabrón, hazlo. ¿Sabes? Hazlo. Sí, ¿sabes? Oye, hazlo, quédate vagueando en el sofá y ve 8 horas Netflix y a lo mejor las veces que tú necesites, pero por lo menos no olvides de meterle el sí, cuando tú acabes, ¿me entiendes? Sacarlo de tu sistema.
Por eso es que la gente le tiene miedo a dar ese consejo. Uh-huh. Porque también aquí la gente es como que, pero él lo dijo. Y ahora es todos los días haciendo eso. No, sí. No, tampoco te quedes vagueando todos los días. Pero hay días que en verdad lo que uno quiere es hacer eso y lo que uno necesita es eso.
Sí.
Quédate en el sofá tirado. Ahora, ¿sabes que esto no es lo que tienes que hacer siempre? Uno te tiene que moverse, uno tiene que entrenar, esto, lo otro. Seguir trabajando para lo que sean tus metas. Las metas de todo el mundo es diferente. Yo lo hago porque a mí me apasiona. Yo no compito por otra persona. Yo compito porque a mí me gusta. Ahora que competí de nuevo, vi que no. Acho, espérate, yo no me voy a retirar. A mí me gusta esto.
Ajá.
So, hasta que lo pueda hacer, lo voy a seguir haciendo, pero porque a mí me gusta. El que inspire a otras personas, eso viene a consecuencia. Las personas se inspiran contigo. Tú no buscas inspirar a nadie. Las personas se inspiran con lo que tú estás haciendo. So, que en verdad eso es como que la meta siempre. Tú poder inspirar a otras personas a que sean mejores en lo que sea. Por eso yo trato de ser ejemplo también. O sea, yo no puedo decirle a una persona, te va a ir mejor si dejas de beber o bebes menos y que me vean bebiendo todos los fines de semana, ¿me entiendes?
Sí.
Yo no decidí dejar de beber para que otras personas me vean, pero si yo puedo ser ejemplo para que la gente vea que se puede mejorar, pues perfecto. Yo no puedo decir a las personas, come bien y que me vean comiendo porquería. O sea, yo tengo que ser un ejemplo, pero... No como bien para inspirar a otras personas, que las personas se inspiren por eso, pues perfecto. O sea, yo, como te dije ahorita, a mí me gusta mucho el baloncesto y yo veo muchas historias de Jordan. Para mí, mi figura a seguir siempre ha sido Kobe Bryant.
Mamba, baby.
Y he visto esa mentalidad y he visto de que como que, sí, podremos parecer huele bichos en ese punto, pero yo nunca le exigí a algún teammate algo que yo no hiciera. Y así es que yo lo veo. Yo nunca le he exigido algo a un cliente mío o a uno, un teammate mío, que yo no haga. Y así es que lo veo.
Sí, sí. No, y también cada cual, sabe, como que hablar por tus acciones y no por lo que dices.
Sí, o sea, decir las cosas es fácil. Pero que sean exactas las acciones las que hablen por ti. O sea, que la gente mire y no pueda... Ah, no, pero ¿y por qué tú no lo haces y me dices a mí? No, yo lo hago.
Tú escuchaste... No sé si lo escuchaste, pero yo escuché una entrevista de LeBron que supuestamente LeBron se bebe una copa de vino todas las noches. Uh-huh. ¿Tú escuchaste eso?
Sí.
¿Y qué tú piensas de eso? Y obviamente para el prime en que está.
Bueno, también la gente tiene que ver. O sea, no es la copa de vino lo que lo hace estar a tierra. El tipo gasta 1,000,000 de pesos en su cuerpo todos los años, ¿me entiendes? Sí. El tipo entrena todos los días, el tipo come bien. O sea, que la copa de vino que es un 1% de lo que hace todo el día.
Sí, sí, la, más 100, la genética. 100 calorías que quema en
nada. Pero ahí es que estamos jodidos, que la gente... Papi, pero LeBron se bebe una copa de vino todos los días.
Y tu papá lleva a ayer todos los días.
Sí, tú no eres LeBron James. ¿Entiendes? O sea, LeBron James está la mitad del día haciendo ejercicio.
Sí, sí.
Te haces ejercicio una hora en tu día. Y mal hecho.
Sí, sí.
Pero te quieres beber la copa de vino que es LeBron James. LeBron James no está en el prime que esté por la copa de vino en el día. La copita que le ayuda al corazón. Eso no es así. LeBron James es por las 14 horas de su día que está haciendo cosas. LeBron James no falla a dormir 8 horas. Y eso no lo ven. Ven la copita de vino porque es lo nítido.
Sí, sí.
Pero entonces tú quieres dormir 4 horas. Estar en un trabajo de 8 a 5.
Sentado.
Bregar con los nenes. Uh-huh. Estar viendo una serie, viendo Casa de Papel 3 horas. Ir al gimnasio una hora. Y la copita de vino y vas a estar en shape. Eso no es así. Más, ¿desde cuándo LeBron James está haciendo ejercicio? O sea, ese chamaco tiene que estar jugando desde cuándo.
Sí.
Se lleva más de la mitad de su vida haciendo ejercicio. Y tú decidiste hacer ejercicios ayer. Y te quieres beber la copita de vino que él se bebe todos los días. Eso no va a pasar.
¿Cómo tú, o sea, ¿qué haces para mantener el balance de, pues, esta vida de atleta, de coach y personal?
Esa palabra balance me la explota.
Sí.
Para mí el balance no existe, mano. Cada cual tiene su balance, ¿verdad? Es como la palabra sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Para ti, ¿qué es un sacrificio, en serio?
Tomar como que un sacrificio, diría yo, como que, bueno, si me lo pones ahora, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, lo de parar de beber por 30 días, que para mí es, ¿sabes?, como un restart, o simplemente para caer en tiempo, pues un sacrificio del momento, del pasar el, como que este momento corto de tú pasarla bien por corto tiempo a algo más que a lo mejor te da a largo plazo te conviene. Algo así.
Pero lo sientes como un sacrificio porque en verdad tú no lo quieres dejar de hacer.
Exacto. Algo así. Sí, sí.
Yo no veo nada de lo que yo hago para mi entrenamiento como un sacrificio.
Ya.
Yo no siento que hago ningún sacrificio. Dejar de salir porque tengo que dormir. Pero es que es lo que yo quiero hacer. En verdad, yo quiero ser el mejor en esto. Yo no quiero estar en CrossFit para hacerlo. Yo quiero ser el mejor. Y si no, estar en los mejores. A mí no me interesa ser número uno. Pero yo siempre quiero estar entre ellos ahí. A mí me gusta ver mi nombre ahí. O sea, para ver mi nombre ahí, yo tengo que dejar de hacer estas cosas. O sea, no los veo como sacrificio. El dejar de beber. Nunca fue un sacrificio. Dejé de beber de un día para otro.
Yeah.
El dejar de comer cosas fritas y todas esas mierdas, no lo veo como un sacrificio. El no salir a janguear. Yo me disfruté mi jangueo cuando lo tuve. Ahora no lo quiero. Porque yo quiero estar ahí. Y para estar ahí, no puedo hacer eso. Yo, René Aponte.
Sí, sí.
So, yo no veo como un sacrificio. So, la palabra balance, ¿balance de qué?
Sí, porque ya estás haciendo lo que tú quieres.
Yo estoy haciendo lo que yo quiero. Yo estoy haciendo lo que me apasiona, lo que me gusta. So, la palabra balance como que está utilizada de la manera incorrecta, o balance para todo el mundo es distinto. Balance a lo mejor para la mayoría de las personas lo es. Como que, mantener el balance en tu entrenamiento, pero disfrutarte la vida.
Ajá.
Si yo me disfruto la vida entrenando. Yo me disfruto la vida en el gym. Yo me disfruto la vida compitiendo. Así es que yo me disfruto la vida. Sí. Viajar, pasarla bien, eso va a venir en su tiempo. Cuando no tenga competencia, yo viajo. Cuando no tenga competencia, hago más cositas afuera. Cuando no estoy en season, yo estoy escalando, juego más básquet con los panas.
Sí, exacto, los panas, los familiares.
Hago como más cosas, pero mis familiares saben. Estoy compitiendo, me vas a ver menos. O me vas a ver temprano. Si haces una fiesta familiar, sabes que voy un ratito y me voy. Ya ellos están acostumbrados. Ellos fueron los que nos metieron a ser atletas. O no puedes pedir otra cosa.
Sí, sí, sí.
También ha ayudado mucho que es eso. O sea, en mi familia hay muchos atletas. Y saben que esas cosas se tienen que hacer.
¿Qué cosas tú ves importantes en el futuro para ti y para el deporte?
¿A qué te refieres?
¿Cómo, que, cómo te ves? ¿Y qué esperas? ¿Cómo me veo? Además de todo lo que has dicho ya.
Ahora mismo yo tengo muchos proyectos. Yo estoy haciendo muchos seminarios, muchos workshops. Para eso mismo, para tratar de ayudar al deporte, a tratar de ayudar a las personas. Y porque en estos momentos ya me siento capacitado para todo eso. Ahora mi rol, yo no compito casi individual, casi todo lo hago en equipo. Y siento que mi rol ahora en los equipos es más ayudar a esos otros atletas que están subiendo. Yo quiero ayudar al deporte en Puerto Rico. Porque me gusta el deporte. Y porque quisiera verlo igual de grande que los otros sitios. Yo pienso que Puerto Rico ha sido unos años. Por ejemplo, te sigo diciendo, dando el mismo ejemplo del 2014. Habían 9 atletas que fueron a las regionales. De momento Puerto Rico podía ser de los países que más atletas llevó a las regionales. Y de momento ahora tuve Brasil en los Games, México en los Games, Argentina en los Games. Sí, son más grandes que nosotros. Uh-huh. Pero esa es la excusa que nos ponen ahora, que son países más grandes. Pero es que en el 2014 México ha sido más grande que nosotros siempre. Brasil también, Argentina también. Y nosotros estábamos ahí con un montón de gente. So, el deporte se ha estancado y yo quisiera poder llegar a eso. Que de momento no sea el equipo mío que llegó a semifinales, no. Hayan 3 equipos que llegaron. Hayan 3 individuales que llegaron al mismo Mundiales de IF3, que es otra cosa, otra rama que hay, o otra marca, o como lo quieran llamar, pero también del deporte del fitness. Que haya más gente representando a Puerto Rico en este deporte que a mucha gente le gusta. So, yo siempre, todo lo que yo estoy haciendo ahora es moviéndome para eso, para que el deporte siga creciendo. Vienen cositas nítidas por ahí, vienen seminarios, vienen competencias que voy a estar ayudando. En mayo hay una súper buena, es la primera vez que la van a hacer, con la gente de Water Review. No sé si has visto ese nombre por ahí.
Lo he visto. Y lo que van a hacer ahora, que vi que le diste share, lo de Island
Fest.
Island
va a ser
Fest.
En Echo.
Ajá.
Y pues van a haber muchas cosas ahí. Una de las cosas que va a haber es CrossFit.
Qué duro.
Yo voy a estar ayudando en eso. Hay mucha gente envuelta en eso. Va a haber beach tennis, va a haber CrossFit. Va a ser un festival bien nítido. So, que de hacer la vuelta para allá, va a estar bien bueno. Yo voy a estar ayudando en la parte de lo que es CrossFit, los eventos y todo eso. Ya mismo va a salir más información, pero todo lo que vamos a estar haciendo en este año y los próximos es para tratar de que el deporte siga subiendo aquí en la isla.
Que ahora mismo, que tú dirías que si ahora mismo tú le pudieras, ¿cómo tú vendes el CrossFit a una persona que nunca ha hecho CrossFit de diferentes edades, ya sea 10 años, 15, 20, 30 o hasta 40 y 50?
Pues mira, este tema o esa conversación la tengo con gente casi todos los días. Yo no les trato de vender nada. Yo siento que simplemente le tengo que decir lo que es. Mucha gente ve el CrossFit y piensa que CrossFit lo hacen los que compiten. O esto, lo otro. Bueno, en verdad es functional fitness. Es enseñarle a la gente que, o sea, esto es aprender a moverte, esto es aprender nuevas modalidades. Es que hay una comunidad, que CrossFit es una marca. Dejárselo saber bien a la gente. O sea, CrossFit es una marca. El deporte es esto. Pero se pueden hacer todas estas cosas. Si entonces tú las empiezas a hacer y te interesa, pues puedes competir. Si ves que tienes talento, pues se te guía a eso. Para enseñarle que no es un algaretismo. Es algo bien estructurado. Es algo que en base a tus necesidades y al nivel en que tú estés es que vas a empezar, y de ahí se va building up a todo. Y esa es mi manera de presentárselo a la gente siempre. O sea, esto no es que tú llegas y ya te van a poner 300 libras, te van a meter con un látigo y si no terminas vomitando eres una mierda.
Si no te mareas, no fuiste.
Si no te mareas, no fuiste. Si no duele, no hiciste ejercicio. Sí. Son una mierda. O sea, tú no vas a un sitio a entrenar para el otro día no poder caminar.
Sí, me dio gracia porque la semana pasada hice mi... Tenía One Rep Max para repetir la rutina y qué sé yo. E hice un One Rep Max de box squat de 500. Y pues los de acá hacen CrossFit. Ya lo papi, qué duro, qué sé yo. O los mis panas mis de gym. Y los únicos que no hacen CrossFit, ya lo cabrón, tu espalda.
Cabrón, y yo, joder, ¿para qué tú haces eso?
Entonces tú los ves sin camisa, cabrón, y no tienen ni un solo músculo en el cuerpo. Y es como que, cabrón, vamos, ¿sabes?
Y es eso también, oye. Como yo educo a mis panas también, es que, mano, pues, yo quiero estar ready. Yo quiero poder hacer cosas que no puede hacer todo el mundo. Y esto me ayuda.
Tú, una vez, tú dijiste, pues, obviamente has mencionado Jordan, The Last Dance, Gran Turismo. Una de mis favoritas es Pumping Iron, que fue de las primeras que vi. Eso fue lo que me rompió para bodybuilding al principio, cuando empecé en lo de fitness. Y hay una escena que él le dicen como que uno de... él está por ahí, alguien le dice, ah, cabrón, como que tú estás muy musculoso. Como que no te vas a ver bien. Y él le dice, él le responde, Arnold, le dice, tranquilo, es que tú nunca te vas a ver así.
A mí me gustan todo eso, mano. Y te miran raro. Uno es la minoría.
Sí, sí.
So, cuando tú estás ready o en shape, uno es el anormal. Porque lo normal es la otra gente. Yo voy a Costco y la gente te mira raro. La gente mira tu carrito y lo juzga y todo, cabrón. Como que te hacen el background. ¡Pam! Como que este cabrón no tiene dulces ni nada ahí. Qué mierda de vida.
Porque ¿y tu botella de vino dónde está?
Lo normal es... Si te compras en Costco, tienes todos los dulces, te vas, te pides un calzón allí, estás comiendo. Y uno es el anormal que se ve bien, ¿me entiendes? Pero a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta que me miren así. A mí nada de eso influye en mí. Ni desde el principio, ni desde que lo más que me rodeaba era gente que no estaba en shape. Obviamente ahora lo más que me rodeo es de eso, de gente del gimnasio que quiere lo mismo o cercano. Pero a mí eso nunca ha influido. Y a mí me gusta verme bien. A mí me gusta, lo que te dije, hacer cosas que no puede hacer todo el mundo. A mí me gusta que si quiero ir a escalar, me puedo ir a escalar con mi hermano. Tú no lo puedes hacer porque estás gordito. Papi, rebaja.
René, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que la hayas pasado bien.
Claro, claro.
Espero que se repita. Espero que la próxima sea cuando ganes. En los games. O lo que has hecho y todo lo que has dicho, pues obviamente... Se cumpla. Nuevamente fue un honor tenerte aquí.
No, un placer, un placer.
¿Dónde te siguen? ¿Qué quieres outside, meter lo que quieras auspiciar ahí?
Mano, en verdad yo no auspicio mis redes sociales, pero me pueden seguir en Instagram. Creo que es r_aponte24. Lo que sí es que sigan la página de Iceland Fest y que vienen muchos proyectos por ahí.
Pues ya saben, gente, espero que se le haya gustado este episodio. CafeEnManoPodcast.com y CafeEnMano.com para suscribirse en YouTube. Comenten, denle share a todas las personas que ustedes creen que sea necesario. Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y seguimos. Hasta la próxima.